Hola, les habla Liliana Goldín. En las últimas emisiones estuvimos recorriendo el camino de la sexualidad femenina, llegando al punto de que una mujer se hace en ese trayecto, no nace mujer. Ahora, para continuar con la sexualidad femenina, se hace necesario introducir la pregunta por la satisfacción. Esta pregunta nos permitirá volver a nuestro punto de partida, que es el concepto lacaniano de goce. Vamos a partir de una pregunta para ir avanzando. A través de los distintos caminos que va tomando la sexualidad femenina, ¿qué lugar viene a ocupar un hijo para ella? ¿En relación a qué? ¿No? En relación a la posición desde la cual la madre lo puede albergar, teniendo en cuenta su posición frente a la falta. Vamos a ir construyendo algunas respuestas. ¿Qué queremos decir cuando colocamos el término de niño deseado? No es como se conoce popularmente si la mamá y el papá lo desearon, si lo quisieron tener, si no lo quisieron tener. Eso es totalmente imaginario. Nos dice Lacan que el término niño deseado corresponde a la constitución de la madre en cuanto sede del deseo. O sea, ¿en qué relación a la falta está esa mujer? Ubicar esta conceptualización de la sexualidad femenina es una cuestión preliminar al trabajo del psicoanálisis con niños. Y ustedes me dirán por qué. Bueno, por el lugar que viene a ocupar el niño para esa madre en la fantasmática materna. Y eso siempre está en relación a los síntomas que tiene un niño. Por eso no tiene nada que ver con lo que los padres digan. Es cómo va a situar el analista en relación a la madre este lugar que viene a ocupar el niño. Por eso son tan importantes las entrevistas con los padres. Retomando como lo vimos en emisiones anteriores, ¿qué es una mujer para Freud? A partir de la envidia al pene, solo una de las tres evoluciones culminará en la verdadera feminidad. O sea que no todas las mujeres son mujeres. La feminidad escapa a la anatomía. La feminidad de la mujer deriva de su ser castrado. Es aquella cuya falta fálica la lleva a dirigirse hacia el amor de un hombre. Primero, como ya hemos visto, se dirige al amor del padre y después, por decepción, a un hombre. Al descubrirse privada de pene, la niña deviene mujer si espera el falo, o sea, el pene simbolizado, de ese que sí lo tiene. Es la ausencia de pene lo que la hace falo, es la falta la que la hace ser objeto. ¿Qué objeto? Un objeto de deseo para su partener. Lacan da otra precisión a la tesis freudiana y nos dice que no se trata de pene sino del falo. ¿No es cierto? De un significante, el falo como significante. El falo, el significante de la falta, representa, además de la diferencia sexual, la falta en ser que el lenguaje genera en todo sujeto. Lacan hace valer que en la relación de los sexos, o sea, el tener o no el pene, no hace al hombre o la mujer. En relación a los deseos sexuales, la falta fálica de la mujer se convierte en un beneficio de ser el falo, o sea, ser lo que le falta al gran otro. Mediante este ser el falo, la mujer es llamada al lugar de objeto, como les decía recién, de objeto de deseo, ¿no es cierto? Para él. Ella es, no es el falo, sino en relación con el hombre. Siempre es el falo para otro, jamás lo es en sí. Lacan pone el acento sobre el deseo y sobre la demanda que se hace al hombre. Ella, la mujer, es el partener del sujeto masculino, ser el falo, el representante de lo que le falta al hombre. Después, ser objeto causa de su deseo. Lacan decía algo así como, ¿no?, la que hace desear, la que causa el deseo al hombre. En el seminario Las formaciones del inconsciente, Lacan interroga la satisfacción femenina y toma allí la elaboración de Helen Deutsch. Ella nos dice que la mujer puede obtener satisfacción completa sin que intervenga la satisfacción genital. ¿Dónde? En la relación maternal. La maduración de la satisfacción vinculada al acto genital, al orgasmo, está vinculada con la dialéctica de privación fálica. Entonces, el elemento de satisfacción se encontrará más allá de la relación genital propiamente dicha. Según la autora, hay mujeres perfectamente adaptadas a su posición femenina sin tener el más mínimo goce sexual como tal, el goce del orgasmo vaginal. Bueno, lo vemos mucho eso en la clínica, ¿no? Madres dedicadas solamente a sus hijos, que bueno, por ahí después de separaciones no han formado pareja, donde no existe el lugar del hombre para ellas. Por ejemplo, las mujeres que hicieron ese giro de dirigirse al padre, pero identificándose con él, con esa posición viril, se mantienen a distancia del goce sexual femenino como tal, pero están bien adaptadas al papel de madres y a las funciones sociales. Son estas mujeres que dicen, bueno, no hay hombres, ¿no? No existen los hombres, no hay hombres, me basto sola, me arreglo sola. Funcionan en la sociedad como hombres y en la relación sexual como madre. Lacan introduce que se trata del deseo en oposición al goce y coloca un término nuevo, la privación, y reemplaza la idea de mujer castrada por la idea de mujer privada, ¿no? O sea que la mujer no está castrada, está privada, no tiene por qué tener. A partir de la privación se introduce ese rasgo imposible del objeto que la niña le pide al padre. Es un objeto más allá de lo que es posible. Por eso dice Lacan que pide un objeto imposible. La equivalencia niño-falo se puede encontrar y conseguir, pero ese falo tiene la marca previa de lo que fue pedido al padre, y de lo cual el sujeto mujer fue privado necesariamente. Lacan introduce entonces el rasgo de locura que queda más allá de esa equivalencia que se obtiene. Hay siempre en esa relación madre-hijo algo que está más acá y más allá de la equivalencia fálica, algo que quedó por fuera de lo simbólico. Algo que quedó por fuera, que no es alcanzado por lo simbólico, lo llamamos el goce. Entonces, ¿qué introduce esto? Introduce la dimensión de locura que queda más allá de la equivalencia que se puede obtener. Esa dimensión de locura más allá la podemos pensar desde la clínica. Lo que anuda a la madre con el hijo no está solamente del lado del bien, ¿no? ¿Objeto de qué es ese niño para esa madre? Porque esa satisfacción que pone en juego con el niño, en realidad ella se tendría que abstraer de eso y colocarlo en su sexualidad, ¿no es cierto? Y ella goza con ese niño, cuestión que trae problemas muy serios en los niños. Bueno, Eric Laurent, psicoanalista francés que tiene una experiencia importante en el trabajo con niños, dice siguiendo las enseñanzas de Lacan: en el discurso analítico se trata no solo de destacar los rasgos perversos en la relación hijo-madre, el tormento que es para una madre un niño, y que a pesar de los siglos de exaltación de la mística materna, es muy difícil ser madre. Es un tormento efectivo también por lo que hay en esto de rasgo de locura. Hay una dimensión en el infanticidio, en el maltrato de los niños, que es del orden de la perversión femenina. Esto lo escuchamos frecuentemente en la clínica. Por ejemplo, esto que coloca Laurent en relación a que es muy difícil ser madre, a la exaltación de la mística materna, en relación a que la madre es siempre buena. También lo podemos medir a partir de la clínica en este punto, a partir de que una mujer tiene un hijo, ¿no es cierto? Por ahí todo lo que le pasa a ella, caer en la depresión, lo que no puede llevar adelante, de la demanda, la demanda del niño que la vive exacerbada, no puede contener al niño. Bueno, esto que llama Loren como rasgos de locura que se presentan. Por otro lado, me acordaba de un material clínico, ahora que estaba, digamos, diciéndoles todo esto, que de todas maneras estaba en la estructura de la psicosis, pero un poco para ubicar este plano del goce materno y de algo, digamos, más importante que eso, que tiene que ver con el deseo asesino. Por ejemplo, una mamá que consulta, en realidad consultaba a la abuela paterna porque la chiquita no comía. Entonces, bueno, tengo entrevistas con la niña, después llamo a la mamá. La mamá me dice que, bueno, que se queda dormida, que no tiene fuerzas, que no tiene ganas de atender a la niña. Entonces, no, digamos, la nena todo el tiempo la despierta. ¿Para qué la despierta? La despierta para que le dé de comer. Ella dice que se olvida de darle de comer. ¿Qué traía la niña? La niña no quería comer. Cuando yo le pregunto a la chiquita, 4 añitos tenía, le pregunto por qué no come, qué le pasa. Y entonces me dice que le tiene miedo a la comida. Entonces le pregunto por qué. Si ella me dice que en lo de la abuela come. Bueno, no come con la mamá. Entonces yo le pregunto a la nena si, ¿qué le da miedo? Y dice que tiene miedo que algo le haga mal de la comida de la madre. Durante ese tiempo de trabajo, en las entrevistas con la mamá, le pregunto si en algún momento deseó la muerte de la niña. Y me dice que sí, que en algún momento la quiso envenenar. Bueno, trabajando un poquito con el padre, armamos esta posibilidad que hasta que la mamá no estuviera mejor, la chiquita viviera con la abuela. Pero bueno, digamos que ahí el instinto materno, hay que hacer caer ese punto del instinto materno. No todas las madres son buenas madres. Bueno, vamos a continuar la próxima y gracias por escuchar.